Bienvenidas y bienvenidos a Queremos la Luna, un programa que realizamos las compañeras de la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Estamos un jueves más con todas vosotras y todos vosotros hoy en directo y estamos aquí en Anika. Hola, Anika.
Hola.
Y yo, que soy Sara, y Yoli, que nos está haciendo la técnica. Ya sabéis que estamos los jueves de 1 a 2 menos cuarto aproximadamente y que podéis también escucharnos a través del 107.5 o de www.radioenlace.org.
Para cada despertar, un jardín de paz y de poesía.
En el programa de hoy, además de las secciones habituales de recomendaciones de lectura o de películas y de noticias, os vamos a hablar de la charla un par de charlas que hemos hecho sobre Haití y sobre la reflexión que hemos seguido extrayendo sobre la solidaridad. Y también del feminismo aquí, hablándoos de la concentración que hicimos por la libertad de decisión de las mujeres y del seminario feminista revolucionario que hemos realizado las compañeras de la Mesa Feminista este fin de semana pasado.
Pues buenos días, soy Anika, ya me he presentado Sara, y voy a comenzar el programa con las recomendaciones de lectura que hacemos cada jueves. Hoy voy a recomendar una trilogía de Isabel Allende, que está comprendida por 3 libros, La ciudad de las bestias, El reino prohibido y El bosque de los pigmeos. A mí Isabel Allende me gustaba mucho los primeros libros que ella escribió, La casa de los espíritus, El plan infinito, Eva Luna. Y hacía tiempo que no volvía a leerla, desde Paula me quedé ahí, no continué leyendo más libros de ella. Y he vuelto a esta trilogía, me la ha dejado una amiga, una compañera del trabajo. Y la verdad es que es una recomendación que sobre todo nace del hecho de que son libros pues muy entretenidos. Son libros donde en realidad hay bastantes tópicos. Cuenta los viajes de un peculiar grupo, de una señora que trabaja para una revista, International Geographic, y que viaja acompañada de sus 2 fotógrafos habituales, de un antropólogo en el primero de los libros, de su nieto y una amiga en los siguientes. Y este pequeño grupo de personas viajan en el primer libro al Amazonas, en el segundo a un reino escondido que hay cerca de Tíbet, y en el tercero a África. Es interesante porque narran en cada uno de los casos el encuentro de este grupo con grupos humanos que, como ellos dicen, siguen viviendo en la prehistoria. En el primer libro, la gente de la neblina del Amazonas. En el segundo de los casos habla de los lamas en Tíbet y en el tercero de los pigmeos. Y quizás tiene una visión un poco occidental, ¿no? En el sentido de, bueno, nosotros vamos a llevarles el progreso y vamos a defenderles de las fauces de este sistema capitalista que va a arrancarles sus recursos y su modo de vida tradicional. Pero es interesante porque en los 3 casos, por ejemplo, habla del papel de las mujeres de una manera peculiar, tanto en el Amazonas como allá en el Tíbet, como después en África, habla del papel de la mujer muy distinto al que vivimos soy mucho más cerca de un matrismo que sabemos que ha existido, porque el patriarcado no ha sido eterno. Habla de la fortaleza de las mujeres, de la mayor capacidad de diálogo, de traer la paz, de pensar la vida, de encontrar el alimento. Aspectos que es curioso que en un libro escrito por una mujer como Isabel Allende, que no creo que podamos caracterizar como feminista, de hecho cada vez tiene declaraciones que van en un sentido más contrario, Es significativo, ¿no? Y leyéndolo, la verdad es que no te desentona nada en este aspecto. Pero bueno, volví al primer motivo, lo recomiendo porque es súper entretenido, porque te mantiene enganchada hasta el final con estas aventuras a veces un poco surrealistas, o sea, dices, a ver, no me lo creo ni para atrás, no es que está muy bien escrita la trama, pero eso, es divertido, es entretenido y bueno, también para eso está la lectura. No siempre vamos a leer libros sesudos, ¿no? Entonces, recuerdo que se llaman La ciudad de las bestias, El reino prohibido y El bosque de los pigmeos, tres libros de Isabel Allende, editados además en un papel ecológico, con el apoyo de Greenpeace, porque ella está empeñada en la conservación de los bosques chilenos y por extensión quiere trabajar siempre con editoriales que utilicen un papel reciclado. Creo que es destino la editorial y nada, si os gustan, pues nos lo comentáis. Ponemos un poquito de música, creo que hay Louis Armstrong.
Y era Fitzgerald.
Things have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Something must be done.
You say either. I say either, you say neither, and I say neither. Either, either, and either, neither. Let's call the whole thing off. Yes, you like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas, I like pajamas. I'll wear pajamas, give up pajamas. For we know we need each other, so we better call it off. Oh, let's call the whole thing off, yeah.
You say laughter and I say laughter. You say after and I say after. Laughter, laughter, after, after. Let's call the whole thing off. You like vanilla and I like vanilla. You sarsaparilla and I sarsaparilla. Vanilla, vanilla, or chocolate, strawberry. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing.
Seguimos con las noticias. Queremos comenzar con la primera. Supongo que recordaréis hace unos meses. ¿En qué lugar era, Sara?
En el colegio de... Hoy, de Villalbilla, que está unas niñas de Loeches.
De Loeches, exacto. Eran unas niñas que fueron acosadas por sus compañeros en el autobús que hacía la ruta desde sus casas al colegio. Estas niñas agredidas en el autobús escolar del instituto, una de ellas se ha tenido que ir a un centro concertado, otra se ha tenido que quedar porque no lo pueden pagar, y está conviviendo con cuatro de los agresores. Han pasado tres meses desde que las agredieron. Cinco de los chicos de los agresores fueron expulsados definitivamente, pero otros cuatro fueron readmitidos. A las niñas les han ofrecido un instituto sin ruta escolar, eso sí, y otro en el que compartirían autobús con dos de los expulsados. Por lo tanto, desde aquí queremos denunciar, ¿no?, la situación en la que han dejado a estas jóvenes mujeres y evidentemente la débil condena hacia los jóvenes agresores. Y queríamos continuar precisamente hablando de violencia de género. El Tribunal Supremo rebaja de 21 años y 10 meses a 16 años y 10 meses de cárcel a un hombre que en el 2006 dejó tetrapléjica a su esposa. La razón, que no había alevosía, porque el tipo entró en la casa donde ella estaba durmiendo, donde vivía con sus hijos, y resulta que parece ser que lo de la alevosía viene porque como era de noche y ella estaba dormida, entonces parece que eso quiere decir que ella se podía despertar de todas maneras y defenderse, entonces que no hay alevosía en este caso, y entonces que se le pueden rebajar nada más y nada menos que, bueno, pues 5 años de condena. Total, pobre. Lo hizo pensando que ella podía defenderse, que tenía un cuchillo debajo de la almohada. Evidentemente es una denuncia, ¿no?, a la justicia, a la que tantas mujeres además confían la protección de sus vidas. La justicia estatal es precisamente esto. ¿Y sigue, Sara?
Seguimos hablando. La naturaleza humana es débil, frágil y tiende al pecado. Esta es la reflexión que hizo ayer el obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, sobrino de Rocco Varela, en referencia a los miles de casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes irlandeses durante décadas. Bueno, esto es el comienzo de una breve noticia que aparece hoy en el diario Público y que nos dice bastante, ¿no?, de la justificación que hacen, que están haciendo y siguen haciendo todavía obispos y curas sobre las agresiones, tantísimas agresiones y denuncias que hay a niños, vamos, en estos colegios de Irlanda durante tantísimo tiempo, que en cierto modo está cambiando ya, menos mal, ¿no?, que el Papa está condenando e intentando pedir cuentas, pero es que realmente cómo puede seguir habiendo declaraciones de que al fin y al cabo justifican o hablan de, o sea, no se menorizan las agresiones a niños, o sea, es algo tan grave, tan, vamos, que tiene que ser condenado con una rotundidad que hablar de naturaleza humana débil es que entra la risa de la desgracia. Pero bueno, y desgraciadamente también, ligándolo a esto, a estas declaraciones, seguimos hablando de tantas y denunciando tantos abusos a menores en distintas partes del mundo, ¿no? Queríamos relacionar distintas noticias también para dar una visión de esta violencia que es patriarcal, una vez más, porque cuando se ceba con los niños y con las niñas sigue siendo violencia machista y patriarcal, que me trabo. Y pues recibíamos una noticia de los 138 denuncias de niños violados en centros de acogida en Bolivia. Entre julio de 2009 y enero del 2010 se han recibido estas denuncias, la violación de 138 menores. Pero es que en Bolivia, el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza denuncia que hay una media de 12 violaciones diarias. O sea, tanto a niños en general, vamos, hay esta media. Y de hecho, pues se habla, ¿no?, de cantidades muy altas de partos, de casi 3.000 partos de menores de 19 años y la mitad de ellas víctimas de violencia de familiares o de amigos de familiares. O sea, esto de distintas fuentes, además, cada una de las cifras, y nos da una dimensión también de una violencia muy fuerte, una violencia sexual muy, muy fuerte en este país. Y, bueno, además, veíamos hoy distintos casos también en el Público, leyéndolo esta mañana. Hablaba de un imán que en una mezquita de Murcia ha sido detenido porque está acusado de pederastia. Un imán de 48 años que había abusado de varios alumnos, había violado a distintos alumnos. Y también habla de otro hombre de 43 años que en Palma de Mallorca ha sido detenido por violar a tres de sus hijos, menores de 12 años. Y bueno, desgraciadamente seguimos denunciando y solidarizándonos con las víctimas y sabiendo que nuestra lucha, la lucha feminista, la lucha de las mujeres, parte muchísimo de la defensa de los pequeños y de las pequeñas frente a estas agresiones de tantos hombres.
Seguía Sara también hablando de aborto.
Sí, recibíamos, bueno, una noticia además de una página Provida que hablaba sobre la decisión o la resolución que está habiendo en Brasil, que se está haciendo un texto, ¿no? Se está debatiendo y redactando el texto del tercer programa nacional sobre derechos humanos en Brasil, que en un principio recogía la cuestión del aborto, de la libertad de elección de las mujeres, y pues eso, pensaba recogerlo dentro de este texto sobre los derechos humanos. Entonces, ha habido muchas presiones por parte de los obispos, por parte de la Iglesia, y de hecho pues ha salido el ministro diciendo que la defensa del texto se basa en la autonomía de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Esta es una formulación del movimiento feminista, pero no corresponde a la opinión de Lula. Entonces, bueno, digamos que se han retractado, ¿no?, sobre este principio de hablar del aborto, tratar sobre el tema del aborto como una decisión de las mujeres. Dirán que van a hacer una ley, pero con respecto a la salud pública, no partiendo de que las mujeres tienen el derecho a decidir sobre su cuerpo. Que es que hasta diciéndolo así parece una broma, porque pero bueno, Y nada, y hablan también en esta página, aplaudiéndolo, evidentemente, porque son pro vida, de que en la nueva constitución de Santo Domingo, después de varios meses de discusiones, se habla ya en la constitución de la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Así que bueno, una mala noticia.
Y cerramos las noticias nombrando, pero tampoco ha llegado mucha información, las tropas de la OTAN han asesinado a 12 civiles en Afganistán. En un principio hablaban de que había sido un error, pidieron disculpas, etcétera. Ahora resulta que no, que son los daños colaterales necesarios de esta maldita guerra, donde las tropas españolas siguen allí sosteniendo y matando a la población civil afgana. Yori nos va a poner un poquito de música, seguimos con Louis Armstrong, creo, y luego empezamos ya con nuestras charlas sobre Haití, para contaros sobre la reflexión que Tommy Day, este compañero nuestro haitiano, nos ha presentado. Dale, Yori. Vamos cantando nosotras, no pasa nada.
Si você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento diante musical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer pressente é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha Rolleiflex, revelou-se a sua enorme ingratidão. Só não poderá falar assim do meu amor. Ele é o maior que você pode encontrar, viu? Você com a sua música esqueceu o principal, que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado. No peito dos desafinados também bate um coração.
Bueno, no era Louis Armstrong, efectivamente, era Joe Gilberto y esta canción que se llama Desafinado, que además es muy bonita y muy graciosa la letra, y habla de que le llama, de que por desafinar le pueden llamar antimusical, ¿no? Por a veces llegar a desafinar, no cantar tan correcto, y él habla, bueno, que los que desafinan también tienen corazón y que la bossa nova es eso, cantar el corazón. Es bastante graciosa y bastante irónica también, la verdad. Pero está muy bien.
Nuestras amberas ahora se emocionan.
Así que nada, bueno, recordamos que estamos en Queremos la Luna y que nos podéis escuchar nuestros programas antiguos, los programas que hemos ido grabando sobre tantos y tantos temas en la página de Podomatic, www.queremosla luna2007-2008-2009, dependiendo del año. podomatic.com. A ver si ya, me imagino que empezaremos con el 2010, ya en breve. Así que nada, bueno, seguimos con lo que os contábamos. Vamos a hablaros sobre las dos charlas sobre Haití que hemos realizado en los días 6 y 8 de febrero en Madrid. Ya anteriormente hubo otra charla, no sé exactamente el día, en Barcelona, y que eran charlas que ha realizado nuestro compañero Tommy Day, que es un hombre haitiano que está acercado, forma parte del colectivo antirracista de Barcelona, de Socialismo Libertario. Y bueno, nos ha acercado también a una idea de la solidaridad, a la historia de Haití, nos ha llevado, incluso nos ha hecho un viaje también en la imaginación, en el corazón también, a este país y a estas gentes sobre todo, y la verdad es que ha sido muy importante también para seguir profundizando eso sobre la solidaridad. La charla del día 6 la hicimos en el local de Socialismo Libertario, en La Latina, y la charla del día 8 fue en un instituto que no recordamos el nombre de San Blas, un instituto donde estudia una compañera nuestra. En total, ¿cuánta gente fue, Anika?
170 personas.
170 personas en total, además muy diversas, ¿no? También el instituto iba sobre todo gente de allí, pero es un instituto muy grande. Y bueno, la verdad es que nos hemos quedado muy contentos y contentas.
Sí, sobre todo por la posibilidad de compartir una reflexión, ¿no?, que nos ha ofrecido Tommy entre todas estas personas. Además, creo que Tommy, que es un compañero de hace mucho tiempo, empeñado sobre todo ahora en el antirracismo, pero durante todo el tiempo que ha vivido en Haití se ha empeñado en diferentes movimientos sociales. Es un médico, además, con una manera de entender la medicina muy peculiar. Ojalá algún día le podamos entrevistar sobre esto.
Sí.
Nos ha hablado bastante de la historia de este pueblo, ¿no? Sobre todo una historia de rebeldía. Él en un momento hablaba de cuánto sería importante volver a la historia de la humanidad desde un punto de vista de los intentos de autoemancipación que la han recorrido, y hablaba del concentrado de rebeldía que ha vivido este pueblo en los últimos siglos. También nos traía mucho lo que nuestros hermanos y hermanas en Haití están haciendo, a pesar de los comentarios permanentes de la prensa llamándoles negros salvajes que hacen actos de vandalismo, etcétera. A mí, no sé, Sara, lo hablábamos antes también, hay una cosa que me ha impresionado enormemente, ¿no? Por ejemplo, Tommy nos contaba cómo él, que estaba en Barcelona cuando se produjo el terremoto, supo de la gente, de su gente que había muerto, que había desaparecido, gracias a que una de las primeras cosas que hicieron los supervivientes fue organizarse para ir casa por casa, haciendo listados para ver quién había muerto, quién estaba desaparecido, para ir a buscarle. Cuestiones que normalmente tendemos a delegar a los estados, aquí los ha hecho la propia gente, obviamente. Del mismo modo, Tommy nos hablaba, ¿no?, de cómo se crean unas redes de solidaridad inmediata, sea para salvar a las personas que estaban entre los escombros, como para organizarse con la poca comida, el poco agua que disponen, para atender a las personas que estaban dañadas después del terremoto, etcétera. Abrió también una crítica muy fuerte hacia los estados que están ocupando militarmente Haití, sí. Esto lo sabemos, una crítica fuerte y creo que también fraterna hacia las ONGs, fraterna en el sentido de cuántas personas, ¿no?, se empeñan porque se han conmovido y positivamente quieren ofrecer una ayuda, pero cuánto la solidaridad no puede ser pensada más a través de ONGs, ¿no? Yo creo que han sido unos días que han demostrado lo que significa el tratar de imponer una ayuda, no pensarla a partir de las necesidades de la gente y de la organización de la propia gente, ¿no?, con un sentido muy paternalista de pensarla. Incluso también nos hablaba de experiencias de organizaciones de ONGs a las que incluso nosotros hemos querido donar dinero y nos han dicho que es que dinero no necesitan. Lo que pasa es que no pueden ayudar, no pueden hacer nada porque o bien los estados se lo impiden o bien no hay las condiciones. Entonces también, si las ONGs no entran en crisis, ¿no?, en el modo de concebir la solidaridad y la ayuda en este momento, ¿cuándo lo van a hacer?
Sí, además él incluso reflexionaba sobre cómo puede ser un momento de emergencia, de medicamentos, pero que realmente lo importante que sería poder dialogar con las ONGs o con los organismos, bueno, por ejemplo en este caso las ONGs que están mandando esa ayuda, poder dialogar y poder hablar también de cómo se suministra, de a dónde va, porque él hablaba, es que son preguntas justas, tantísima gente de todos los continentes que se ha solidarizado y no se sabe específicamente, no se concreta a qué van estas ayudas y sobre todo de qué manera y sobre todo nos aceptan incluso propuestas que pueda haber por parte de que la gente lo pueda gestionar o cuál puede ser la mejor manera, ¿no? de recuperar la vida, porque recuperar la vida no es recuperar como también esto nos lo contaba, de volver a cómo estaba Haití antes. Por favor, totalmente eso, ocupado por la ONU, totalmente durante años y años sufriendo unos imperialismos y otros o distintas formas de opresión. O sea, no es una cuestión de volver a esa normalidad en la que Haití es uno de los países más pobres del mundo. Es una podremos a lo mejor empezar a pensar la vida de una forma distinta o dar una oportunidad a que la puedan pensar de otra manera, ¿no? Y pensarla con ellos y con ellas. No lo sé, porque si no parece que la normalidad es este sistema en el que diariamente mueren personas, ¿no?
Sí, además nos ayudaba porque sabéis que estamos haciendo como cada año nuestra campaña internacional de autofinanciación por Socialismo Libertario. Somos una organización completamente autofinanciada por un criterio elegido y orgulloso, ¿no? De independencia respecto a las instituciones. Somos libertarios, no vamos a pedir dinero a los estados, ¿no? Y la campaña de este año, que se titula Solidaridad Humana frente al egoísmo de los poderes opresivos. Tommy nos ayudaba también a pensar esta solidaridad, por ejemplo, en algo que decía que a mí, no sé, creo que es importante pensarlo. Él hablaba de una solidaridad preventiva, que era algo que había surgido en una de las charlas que había dado la semana anterior en Florencia. Tendemos a pensar la solidaridad como reacción ante la tragedia, ¿no? Ante una emergencia que se nos presenta de modo, en un momento concentrado. Tommy hablaba de cuántos podemos tener un empeño, un compromiso que se nutra de una solidaridad para prever las tragedias, porque tragedias naturales va a haber. Cuánto nos ponemos en una lógica en la que queremos prever sus efectos para que no sean tales, es importante. Pero eso pasa por pensar un mundo sin fronteras, por pensar un mundo en el que la solidaridad vaya, como él decía, me parecía muy bonito, desde dentro. Tendemos a pensar, ¿no?, la solidaridad como se está desplegando en Haití por parte de otras zonas del mundo, otros lugares del mundo, desde arriba abajo, desde los aviones que tiran la comida hasta las ONGs que dicen a ti te doy, a ti no. Antes podíamos hablar de una solidaridad de abajo arriba, pero me convencía más, como Tommy hablaba, de una solidaridad desde dentro, desde mi humanidad, hacia tu humanidad, desde lo que yo puedo darte a lo que tú necesitas. Por eso él terminaba estas charlas, ¿no?, diciendo dar es prepararse para recibir, porque es verdad que cuando tú partes de tu común humanidad se te devuelve lo que tú eres. Y creo que son reflexiones importantes que podremos continuar, porque la solidaridad en este mundo es fundamental, pero una solidaridad, exacto, preventiva, que empiece a prefigurar y imaginar un mundo que se haya diferente para, como tú decías, Sara, que la reconstrucción no sea volver a lo que había antes. Reconstruir pueda ser, en primer lugar, reconstruir la propia humanidad, reconstruir lo mejor que ya se ha expresado por parte de los supervivientes, de la mayoría de los supervivientes, ¿no? Sí. Para partir de ahí, de esa humanidad que resurge permanentemente buscando vivir mejor.
Exacto.
Y muchas más cosas que os seguiremos contando. Además, queríamos haberla entrevistado a Tommy, no fue posible, pero como vamos a hacer más charlas, de hecho estamos preparando una en Zaragoza, que ya os contaremos para los mañicos y las mañicas que nos escuchen de allí, a lo mejor quieran venir, y os daremos la cita, pero quizás allí, que yo iré y lo encontraré, podamos encontrar la manera de entrevistarle para que él directamente nos haga viajar también por las ondas de Radio Enlace. Y entonces ahora ponemos algo de musiquita, ¿no? ¿Te parece?
Sí, pon lo que quieras, Yoli, que total...
Voy a volver con Louis Armstrong.
Perfecto.
It's very clear. I love this year to stay. Not for all year, but ever and a day. All the radio and the telephone. That we know may just be passing fancies, and then time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we going on a long, long way. In time, the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they only made
shade of gray. But I love this year to stay.
Take it out.
It's very clear our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But no, oh, oh, my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time.
Feminismo aquí. Es la sección que vamos a comenzar ahora. Empieza Sara hablando de la concentración que hicimos el colectivo feminista revolucionario, del que algunas compañeras de la mesa feminista formamos parte.
Sí, además fue una concentración que anunciamos también aquí a través de Queremos la Luna y en Radio Enlace, que y Yoli también la anunció, que fue el día 5 de febrero en Sol, a las 7 de la tarde. Y la verdad es que fue... así rápidamente, ¿no? Un relato, pero estuvo muy bien, estuvimos muy contentas. Llegamos allí un poquito antes y nos encontramos también con un ambiente que es verdad que en Sol es un lugar en el que pasa todo el mundo, ¿no? En principio, de hecho, nos dijeron un poco de todo, porque llegamos con una pancarta enorme que ponía defender la libertad de la mujer a decidir, es defender una humanidad libre, si no me equivoco, y aborto libre y gratuito, y claro, pues hubo gente que reaccionó negativamente, así los típicos ancianitos que se acercan a decirte sus cosas, pero bueno, eso fue un momento así del principio. Lo cuento también porque a partir de las 7 que empezó a venir cada vez más gente, no solo gente que estaba, que lo había leído en distintos lugares o que habíamos invitado, sino también la gente que pasaba por allí, porque efectivamente pasa cualquier persona, ¿no? De todo tipo. Y fue bonito porque muchísima gente que pasaba por Sol se paró y se quedó un rato, ¿no? A lo mejor iban a algún sitio, pero realmente se creó ahí un núcleo de personas. Ya, claro, prácticamente nadie más vino a decirnos nada porque realmente era muy sólido. Estuvimos agitando, sobre todo agitaron a Nika, a Laura, que las conocéis de la radio, Nuria, otra compañera nuestra. Y estuvo muy bien porque fue el poder gritar, el poder hablar a través del megáfono y que tantísima gente contestase. Había un ambiente, digamos, muy, muy concentrado también, con mucha fuerza, con, yo creo, también muchas personas que se acercaron a agradecernos el hecho de hacer algo así, el hecho de reivindicar, el hecho de poder salir a la calle a contestar también, pero sobre todo a defender nuestra libertad de decidir. Había gente además de todas las edades y no lo sé, fue un momento muy bonito, sobre todo por la calidad humana, ¿no? Que a lo mejor calculábamos sobre entre 80 a 140 personas en distintos momentos. También es difícil porque realmente hay mucha gente que pasaba y se iba, pero nos mostraba su apoyo. Y sobre todo es eso, crear un núcleo así en un lugar tan yo qué sé, tan difuso, que teníamos unos mariachis por un lado, pasaron los de la tuna en un momento, pero claro, Sol es Sol. Pero, no sé, importante porque, sobre todo por el ambiente que vivimos juntas, ¿no?
Sí, además porque, o sea, a ver, éramos poca gente, pero también, no sé, nos habíamos lanzado un poco a la piscina, o sea, de decir, bueno, somos pocas, nos da lo mismo, o sea, basta de ataques a las mujeres, por lo menos salimos a la calle nosotras a decir estamos hartas de que se ponga en cuestión nuestra libre decisión, ¿no? Por parte de la Iglesia, también por parte del Estado, que al final parece que es el que nos tiene que otorgar con una varita mágica el derecho a poder decidir sobre nuestra vida. De hecho, en realidad no es un derecho, en realidad es una libertad innata que los Estados convierten en derecho o en no derecho. Y no sé, la alegría fue quizás por lo que Sara decía, también por la calidad, porque, jolín, estar una hora agitando, gritando, lanzando consignas, que la gente, las mujeres, ¿no?, las recibiesen, se emocionasen, te agradezcan, da sobre todo una medida de cuánto hay que continuar, de cuánto hay que dar respuesta a las exigencias de muchas mujeres que puedan empezar a empeñarse por algo que consideran justo. Sí. De hecho, pensaremos de cara al 8 de marzo, porque además el 7 de marzo han convocado convocado una manifestación en la iglesia. Sí, Yoli se ríe, pero sí, es que es tremendo.
El 7 de marzo es domingo y el 8 de marzo es lunes.
¿Y cuál es el título de la mani de la iglesia?
Contra el aborto.
No será el título ese, pero
será el título, pero será lo que se expresa. Claramente. Entonces, bueno, sabremos que el 8 somos menos siempre, ¿no? Pero por lo menos algunos grupos nos estamos orientando a ir, evidentemente, con este lema. A un poco con la cabeza alta, ¿no? Decir por nuestra dignidad, o sea, por favor. Y bueno, sí, fue un momento en el que estábamos pues, muy contentas.
Sí, la verdad es que sí.
Contentas también del protagonismo, sí, que es lo que
y
tiene.
Con ganas de seguir lo que tú decías.
Sí, y pasamos ya a otro capítulo. Hemos hecho este fin de semana una cosa muy nueva y de la que hemos salido muy contentas. Ha sido el primer seminario feminista que hemos organizado, la Mesa Feminista de Socialismo Libertario. Hace, bueno, muchos programas os hemos hablado, ¿no? Nosotros hablamos de 150 años de revolución feminista, una revolución que comienza con las sufragistas a nivel planetario, revolución porque trastoca de raíz las relaciones entre los géneros, pero nunca nos habíamos preguntado, ¿y cómo ha vivido aquí esta revolución feminista? ¿Ha habido o no la ha habido? Y la verdad es que ha sido un seminario que sobre todo nos ha dejado muchísimas preguntas abiertas.
Sí.
Nos hemos dado cuenta, o las hipótesis que empezamos a barajar, es que en este país el feminismo ha tenido un arraigo muy complejo. De hecho, no hay feminismo hasta los 70. Podemos rescatar individualidades, ¿no? Que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, mujeres que sí han escrito por la libertad de la mujer, pero no han buscado a otras mujeres. Como la podía hacer Mary Wollstonecraft, por ejemplo, ¿no? Escribe la Vindicación y directamente va, funda una escuela para mujeres, va a buscar a mujeres, o como ha podido hacer Flora Tristán, va a las fábricas, va a los prostíbulos. Aquí no, han sido mujeres burguesas que han escrito cosas muy interesantes, que han mostrado una fuerte sensibilidad, pero no han tenido ese espíritu constructivo. Por ejemplo, aquí, en principio, por lo que creemos, no ha habido una lucha por el sufragio, aunque Sara estaba leyendo ahora una mujer que parece ser que sí que ha hecho intentos. Sí. Entonces nos preguntábamos eso, pues que tenemos que conocer a estas mujeres, que tenemos que darnos respuesta a esto, porque aquí no ha habido una lucha como la ha habido en otros lugares del mundo. O hemos rescatado mucho la experiencia de mujeres libres sabiendo que ellas no eran feministas, ellas pensaban, ¿no?, en las mujeres de la clase obrera, no pensaban en el género, no pensaban entonces en qué es el patriarcado. Y continuando, hemos llegado a los 70, hemos empezado a investigar, además a muchas mujeres las conocemos, ¿no?, de las que hemos estudiado, que es una cosa muy curiosa, que sobre todo te da la posibilidad de volver a ellas para preguntarles y cómo fue. Entonces, ha sido muy importante, muy, ¿no?, muy, muy bonito también el ambiente que hemos creado juntas, de un intercambio muy fluido. Han venido compas de Barcelona, que además escucharán este programa. Isa,
un beso enorme.
Elisa, Elvira y, bueno, Amelia, Elena, que no pudieron venir.
Isa ya estaba.
Y eso, pues ha sido una presencia muy importante también para poder conocernos debatiendo de estos temas, ¿no?
Sí, además, sí, eso han sido tres momentos, digamos lo que decía Nika, un primer momento sobre la revolución feminista, ¿no? Contextualizando en general, más en general a nivel global, otra sobre el feminismo de los años 30. Digamos, de primera hasta los años 30, ¿no? En principios de siglo, sobre todo, y en España, y luego sobre el franquismo y años 70, una aproximación que íbamos haciendo poco a poco. Hemos trabajado por grupo, eso también ha sido muy bonito. Nos hemos repartido, hemos abierto también estos grupos a todas las que participaban para poder seguir investigando. Yo creo que ha sido un acercamiento también humilde, sabiendo que hay muchas cosas que desconocemos, que hay tantas cosas por leer, que al final, yo me acuerdo a Nika el día anterior leyendo hasta las 4 de la mañana, todavía descubría cosas. Es normal, es muy desconocido, hay tantas cosas por leer, y sobre todo extraer lecciones también desde un punto de vista, que al final es un punto de vista que no es académico. No estamos buscando constatar datos, estamos buscando rescatar, poder reconocer mejor a nuestras predecesoras, la historia, y también sobre todo para pensar cómo se da hoy en día, qué límites hay, de dónde vienen, pero sobre todo qué posibilidades puede haber para poder construir un feminismo que para nosotras puede ser fundamental, ¿no? El feminismo revolucionario que no ha existido en este país.
Sobre todo eso, yo creo que hemos salido mucho con la conciencia de que nunca ha existido un feminismo revolucionario, que nosotras queremos construirlo. Y eso, lo que Sara decía, no nos interesa conocer exhaustivamente, no nos interesa constatar, nos interesa sobre todo eso, saber hoy de dónde venimos, ¿no? Cuáles son los nudos a afrontar, cuál es la historia de muchas mujeres que se han empeñado, han buscado hacerlo a su modo para ver, para criticarlas afectuosamente, ¿no? Y creo que sobre todo ha abierto la posibilidad y las ganas por parte de muchas compañeras de continuar investigando, conociendo, intercambiándonos, preparar otros seminarios, se nos ocurrían miles de temas que tendremos que ver. Ha sido un momento muy bonito, como decía Noemí de Barcelona, un momento de hermandad también, aunque tenemos que llenar esta palabra de más contenido, pero de conocimiento recíproco. Y bueno, ahí queda Laura en la sección Feminismo Aquí, que seguiremos haciendo.
¿Revolución Feminista?
Sí, Revolución Feminista, exacto. Feminismo Aquí era una sección que nos iba a traer Nieves, otra compañera. Vamos a afrontar estos tres momentos, afrontar es una palabra un poco fea, vamos a hablar de estos tres momentos, ¿no?, de manera más concentrada de lo que han sido hasta los años 30 en este país, el franquismo y la transición, para comentaros más las reflexiones que han surgido. Así que nos contamos más, volveremos a ello.
Sí.
Y cerramos ya el programa, ¿no?
Sí, de hecho vamos a cerrar el programa en un primer momento. ¡Qué puntualidad! En un primer momento vamos a recordaros también, porque lo que decía antes Anika, que estamos haciendo nuestra campaña de autofinanciación, que esta durará este mes de febrero en principio, y queríamos pues daros también, si queréis colaborar con nosotras, con nosotros, con Socialismo Libertario, para que podamos seguir haciendo todas las cosas que cada semana os vamos contando y tantas que nos contamos, porque realmente, y no solo hacer, sino reflexionar y bueno, ya lo conocéis. La cuestión es que queríamos dar también, por si tenéis interés, en hacer un ingreso a nuestra cuenta, si queréis, pero también... Ojalá escribiéndonos y reflexionando con nosotras en los contenidos, que para nosotras es tan importante, de lo que os estamos contando también sobre la solidaridad. Bueno, el número de cuenta es del BBVA, es 0182-7421-58-0204-26-7980. Bueno, en realidad es un poco largo, también es un número de cuenta, pero bueno, de todas formas, si que tenéis cualquier duda o si queréis conseguir nuestro periódico, como siempre, ya sabéis que podéis llamarnos al teléfono 91-461-6704 o ya sabéis escribirnos a nosotras a queremoslaluna@gmail.com.
Os pasáis por Radio Enlace, que dejamos siempre periódicos. Exacto. Así nos saludáis, saludáis a Yoli, a Paco, a Javi, a todos los de aquí, que son gente que os va a coger muy bien.
Sí.
Y además ahí está el periódico ahí con una cajita. Es una campaña de autofinanciación en la que el dinero va para sacar nuestro periódico mensual, para mantener el local que tenemos aquí en Madrid, que cada vez es más un lugar de encuentro, para hacer cursos de formación, para tener la editorial que queremos empezar a tener aquí, para poder publicar libros en castellano, que es algo que necesitamos tanto y es tan importante, para organizar encuentros internacionales como los que hacemos en Italia cada dos años, para poder vivir y construir esta organización, ¿no?, que busca ser un proyecto independiente por fuera de los estados, ¿no?, de las ayudas estatales. Y se me había olvidado una cosa, quería recordaros, deciros más bien, que esta tarde a las 7 de la tarde, el lugar no lo sé, pero por si alguien está interesado puede buscarlo, hay una concentración convocada por un colectivo universitario de gays y lesbianas en contra de la represión a los homosexuales en Haití, en Irán. Hay condenas de para ahorcar a varios homosexuales. Sabemos lo que está haciendo, ¿no?, lo que es este régimen reaccionario iraní y lo que está significando la represión tan fuerte hacia las miles de personas que están en las calles, y este colectivo ha tomado la iniciativa y ha querido solidarizarse, ¿no?, con la gente en Irán, que por vivir una sexualidad como quieren vivirla, ¿no?, con quien quieren vivirla, sufren este tipo de represión. Me disculpáis porque me acabo de acordar ahora, no he localizado el lugar. Pero bueno, si ponéis, supongo que en Google, o veo que Yoli estaba mirando ahí, a ver si le da tiempo a buscarlo, pero si no podéis llamar a Radio Enlace.
Sí, pero he encontrado algo que fue del 11 de febrero.
No,
ante la embajada de Irán, a lo mejor se está repitiendo, ¿no?
Esa del 11 de febrero al final no la autorizaron.
Sí, además es importante esto, porque la desautorizaron.
El gobierno español autorizó el acto de la embajada conmemorando la revolución iraní, pero no las muestras de protesta por la represión. De todas maneras, bueno, en internet se encuentra, o sea que si alguien está interesado puede buscarlo o puede llamar a nuestro local, al teléfono que ha dado Sara, porque vamos a estar por la tarde y podemos decir dónde es. Y yo creo que ya nos vamos despidiendo, ¿no? Se nos acaba el tiempo.
Un poquito de música brasileña otra vez para despedirnos. Y
el próximo programa, que vamos a hablar de Emilia Pardo Bazán.
Sí, de Mujeres en el Arte, de la sección que trae nuestra compañera Leticia. Y nada, pues le agradecemos muchísimo a Yoli que esté ahí ayudándonos, que nosotras que no sabemos nada de técnica.
El placer es mío de teneros aquí.
Hasta luego, Yoli, y hasta luego a todas y a todos.
Un beso, hasta luego.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa.